Bueno, estamos desde aquí, te veníamos anunciando desde el comienzo de la semana esta feria itinerante de arte contemporánea que está recorriendo diferentes pueblos y ciudades del país. Y está con nosotros, Eliana Laino ha tenido un momentito en esta mañana, jornadas intensas porque hay muchos grupos que han venido a hacer esta visita guiada y ayer decíamos, no es lo mismo concurrir a una muestra, a una simple exposición, que alguien te vaya contando de qué se trata. Eliana, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer estar por Jacobacci por primera vez. Y sí, bueno, acá estamos con esta Feria de Arte Contemporánea, recibiendo desde ayer martes muchísimos grupos, muchas visitas.
Bueno, Eliana, vos sos artista plástica además también.
Sí, además soy artista plástica, profesora de arte, sí.
Bueno, y me contabas que formás parte de un grupo autogestivo que de alguna manera motorizado este espacio.
Sí, pertenezco al equipo Maestros de la Pintura, que es un equipo de gestión cultural independiente. Y bueno, estamos hace unos 13 años trabajando en estos programas de muestras itinerantes.
Bueno, vamos a recorrer un poquito, sí. A ver qué le podemos contar a la audiencia de Jacobacci sobre estas obras, que además son todas originales, ¿no? Y de los artistas, por supuesto, los autores de las obras.
Bien, bueno, te cuento algo más. Esta es la cuarta edición que hacemos de Contemporánea. Y bueno, estamos tratando de hacer un recorrido por el arte argentino, ¿no? Tratando de entender qué es el arte actual, el contemporáneo, cómo es. Pero bueno, cómo se fue transformando hasta llegar a nuestros días, digamos. Y en esta oportunidad, este año, estamos recorriendo desde 1928 hasta la actualidad. En estos años que te digo, desde 1905, se intenta mostrar un arte nacional, lo autóctono, lo típico, digamos, nuestras costumbres. Eso es lo que intentaban plasmar un grupo de artistas en esa época. Por eso, bueno, se puede ver en una primera etapa del recorrido, paisajes de las sierras de Córdoba, vemos algo de La Rioja y algo de Jujuy, ¿sí? Son artistas que se dedicaron justamente a mostrar nuestras costumbres y nuestros paisajes en ese momento.
Eso es de los primeros años de 1900.
Sí, pertenecen a esa escuela que se llamó impresionismo o postimpresionismo. Te cuento un poco las características. Se trataba de salir a pintar al aire libre. ¿Sí? El artista no pintaba en el taller, sino afuera, y captaba la impresión de la luz, cómo la luz le da a los árboles, a los animales, a los objetos. Las pinceladas son cortas por eso también, ¿viste? Porque tienen que hacer una pintura muy rápida y bueno, y reflejar de esta manera lo que estaba ocurriendo. Hay obra de Luis Corriviola, de José Roy, de Mario Anganuzzi, en esta línea impresionista.
Bueno, seguimos, avanzamos un poquito en la muestra.
Bueno, luego hay un sector que pertenece a la Escuela de la Boca, son pintores del barrio de la Boca de Buenos Aires, y está ligado a no solo al barrio, sino a lo que ocurrió en el barrio, ¿no? Estos inmigrantes italianos que se asientan en el barrio de la Boca y marcan una historia también, el puerto, la fábrica, y cómo ese grupo de artistas pertenecientes a la escuela de la Boca, que reflejan y muestran a su barrio en el mundo. Tenemos un gran referente de estos pintores, que es Benito Quinquela Martín, conocido como el pintor del puerto de Buenos Aires, y que ha hecho que el barrio de la Boca sea conocido en el mundo. Luego de él, muchos artistas han seguido su línea de trabajo, ¿no? Y han plasmado al barrio, como Vicente Bento, Fortunato La Cámara, o Martino Marino, que lo encontramos después.
Bueno, uno encuentra acá una imagen de Caminito, sí. No la clásica, digamos, la de la foto actual, sino más de otro tiempo, de otro momento de la historia.
Sí, estos artistas son de 1912, 1918, en adelante, ¿sí? Quinquela pinta hasta 1977. Es el momento en que fallece, pero bueno, han dejado una huella muy importante por también la manera de pintar y de hacer la obra. En este caso, bueno, justo no tenemos una pintura de Quinquela, sino un grabado, y nos muestra una despedida, algo que no era muy representado por los artistas del barrio de La Boca, aunque ocurrían todo el tiempo en el puerto.
Formaba parte del paisaje.
Sí, pero no, no se pintaba esta temática. Se pintaba el puerto, se pintaba la fábrica, las casas típicas, los conventillos, pero no las despedidas.
Bueno, precisamente la despedida de una pareja,
sí,
en el puerto.
Sí. Bueno, después tenemos una línea que tiene que ver con el expresionismo. Entendemos que en finales de 1950 se da el arte abstracto en la Argentina. Esto de manchar, chorrear la pintura sobre las telas, otras maneras de pintar. Se entiende también que todos esos artistas, o muchos de ellos, se formaron en Europa primero y trajeron esas vanguardias o tendencias a la Argentina. Eso fue transformando a nuestros artistas y nuestra manera de representar. El expresionismo también tiene que ver con esto. Ya es un arte que no imita la realidad, sino que de alguna manera expresa emociones, sentimientos. Es una mirada ya más personalizada del artista, ¿sí? Se en contacto más con sus sentimientos. Hay obra de Leopoldo Presas, hay una escultura de Antonio Pujía, un maestro que falleció este año lamentablemente, pero bueno, se formó con otros grandes escultores que tuvimos en la Argentina, como Durkia, que es quien hizo el Monumento al Trabajo en Buenos Aires, ¿no? O sea, son referentes muy importantes. Y también que han manejado técnicas muy específicas. Por ejemplo, Antonio Pujía, él trabajaba con cera de abeja, modelaba de esa manera, luego tomaba el molde y vaciaba con metal fundido, bronce en ese caso, sobre el molde, derritiendo la cera y tomando la forma de las piezas.
Una maravilla.
Sí, es una técnica muy particular y difícil de realizar. Bueno, luego hay obra en esa línea expresionista de Julio Martínez Howard. Bueno, es un artista, digamos, marginado de alguna manera. Su obra fue reconocida post-mortem, ¿no? Luego de su muerte. Lo que le ha ocurrido también, por ejemplo, a un artista europeo como Van Gogh, como para entender lo que ocurre a veces en la vida o en la carrera de los artistas. Y por eso se los llama artistas malditos, ¿no? Es uno de los motivos. Por no haber sido reconocido en su época, no haber sido acompañado por la sociedad o sus grupos de amigos, compañeros, artistas, y porque han tenido una vida también un poco difícil o conflictiva.
Esto de no ser reconocidos en su época tiene que ver a veces por que, bueno, representan un arte disruptivo, si se quiere, o que no va con las tendencias del momento.
Sí, tiene que ver con eso, o las temáticas que abarcan. Él, por ejemplo, se concentró cuando pintaba personajes, figura humana, representaba a los marginados. Y bueno, eso también hace que el artista también haya sido un poco marginado, ¿no? Él pintaba prostitutas, gente de la calle, ¿viste? Tiene que ver con eso, claro, también. Bueno, y aparte en un momento particular, él empieza en 1958 a hacer obra. Al lado tenemos una obra de Jorge Pirozzi, es un artista vivo. Él también está dentro de esa línea expresionista y se dice que él hace un arte brutal, ¿sí? Porque él tira la pintura sobre las telas o sobre la madera, sobre el soporte, y luego intenta formar alguna figura. Pero ya nos desprendimos bastante de lo que es lo figurativo, lo que reconocible. Y después ya tenemos otro sector en la muestra que tiene que ver con lo que se llama surrealismo. ¿Qué es el surrealismo? Bueno, lo que tiene que ver con los sueños, con la imaginación, es el mundo del inconsciente. Se da en la Argentina a finales de 1930. ¿Sí? Tenemos una fotografía en este caso de Gretz Stern, una avanzada de su época, es una alemana que se viene a vivir a la Argentina, y ella ilustra una revista de la época de 1949, más o menos, que se llamó Idilio. Era una revista que se hacía para las amas de casa. Obviamente en esa época la mujer no salía a trabajar, no hacía una carrera profesional, Y bueno, esta revista estaba promocionando el psicoanálisis en ese momento. Entonces tenía una sección que se llamaba El psicoanálisis te ayudará. Las amas de casa enviaban cartas a la revista contando sueños, fantasías o temores que tenían. Y dos editores de la revista interpretaban estas cartas, las psicoanalizaban de alguna manera, les recomendaban ir al psicólogo en la época. Y lo que hacía Gret era ilustrar esas interpretaciones. En este caso vemos una foto que nos muestra a una mujer que forma parte, es una lámpara ella, tiene una lámpara sobre su cabeza, es pequeñita, y hay una mano de un hombre que intenta encender o apagar la lámpara.
Bueno, lo que les pasa a tantas mujeres, ¿no? Que son encendidas, sí, y apagadas por un hombre.
Exactamente. Y se llama Artículos para el Hogar, no, ¿sí? La serie.
Habrá causado revuelo, imagino, ¿no?
Sí. En realidad era difícil leer, hacer otra lectura de la imagen. En la época es como que era algo aceptado. Entonces, bueno, ella era un objeto más de la casa, en ese caso. ¿Sí? Y lo que sí, Bret Easton reconocía, digamos, su fotografía, su obra, recién luego de 1980.
Claro, pasaron varias revoluciones en el medio.
Exactamente, sí, exactamente. Después, bueno, al lado hay una pintura de Carlos Agüero, que también tiene esa línea surrealista, es un artista vivo, y nos muestra el interior de una habitación y se ven varias figuras de mujeres como superpuestas. Está hablando de los interiores, de ese mundo femenino, de alguna manera también.
Todas esas que nosotros llevamos adentro.
Exactamente.
Bueno, nos vamos a cambiar de lugar, seguimos avanzando en esta muestra itinerante de arte contemporánea que se está desarrollando aquí en la Casa de la Cultura y el Bicentenario.
Sí, por ahí lo que no mencionamos es que no solo hay pinturas, hay dibujos, hay grabados, fotografías, esculturas, cerámicas y algo de video también. Bueno, en este caso tenemos a otro maestro que es Luis Felipe Noé, un maestro vivo, tiene cerca de 90 años, sigue haciendo obra, pero bueno, de alguna manera cambió el arte argentino en la década de los 60, ¿sí? Él forma parte de un grupo que se llamó La Nueva Figuración. ¿Qué estaba ocurriendo? Ya se había dado el arte abstracto, esto que te contaba hoy de chorrear, salpicar, ¿no? La pintura, de pintar de otras maneras y otras temáticas. Pero el arte abstracto siempre se opuso a lo figurativo. Una cosa era una y otra la otra, ¿no? Lo que plantea Luis Felipe Noé y otros artistas del momento es, ¿por qué no juntamos ambas cosas? La libertad del arte abstracto con la libertad de lo figurativo y creamos una nueva figuración, una nueva manera de representar. A partir de ahí, bueno, estábamos en la guerra de Vietnam, en el mundo, ocurriendo la revolución del Che, de Fidel Castro. Él también hace muchos planteos en el arte. Él dice, el mundo es un caos, yo tengo que representar el caos en la obra. No podemos pasar como que nada estuviera ocurriendo. Y empieza, ¿cómo lo demuestra en su obra? Ocupando toda la tela, trabajando con muchos detalles, era como sobrecargada la obra. En este caso, hay una obra de él de 1988, que se llama, se titula Me lo contó Horacio Quiroga. Mm. Esta es una referencia a los cuentos de la selva, exactamente, de este escritor, y en particular a la historia del loro pelado. Aparece la selva misionera en el cuadro, el yaguareté y el lorito ahí, haciendo un poco el relato.
Bueno, es hermoso el cuadro además.
Sí, es muy colorido también. Al lado tenemos una obra de León Ferrari, también un artista de la década de los 60. Es una obra más crítica, ¿sí? Él hizo, de alguna manera estaba en oposición a los poderes políticos y religiosos. Yo lo que explico sencillamente es que él nunca pudo entender cómo en el nombre de Dios se han realizado guerras, se han matado a la gente y se le ha ejercido dominio y control. A través del temor, ¿no? Esto de decir, si, qué sé yo, te portas mal, vas a ir al infierno. Tiene que ver con algo tan simple como eso. Y toda su obra se basó en esto.
Bueno, hubo muestras súper complejas, ¿no? Con muchos problemas a la hora de montar las muestras en Buenos Aires, por ejemplo.
Sí, bueno, él en 1965, una de las obras más controversiales que hace, él es arquitecto, ¿no?, de formación, pero se vuelca a las artes plásticas. Exhibe en una exposición una obra que era un avión de Estados Unidos, que tenía la sigla USA, con un Cristo crucificado, ¿no?, un Cristo de iglesia, digamos, de estos santos que colocan sobre las iglesias, en las cruces, y lo monta sobre este avión. Obviamente que no se pudo exponer, se bajó de la muestra. Estábamos en plena guerra de Vietnam, y hablar en contra de un país tan poderoso como Estados Unidos y de un poder tan fuerte como es el de la Iglesia Católica en ese momento era imposible, ¿no? Un insulto, una blasfemia. Pero bueno, toda su obra tuvo que ver con eso. La pudo mostrar muchos años después, en el 2004, si querés te cuento esto en particular. Él hace otra exposición donde creo que se titula algo así, no recuerdo bien el nombre, pero Artículos de Tortura, algo así. En donde exhibe tostadoras, licuadoras, distintos elementos, artículos del hogar, con también figuras de santos, de cristos, de vírgenes, dentro de las licuadoras y tostadoras. Hay gente que visitó la muestra, que se sintió muy ofendida de sus creencias, de su fe, y comenzaron a destruir las obras, a bajarlas, a tirarlas. Fueron sacados por la seguridad del salón de la muestra. Se cerró durante 3 días. Obviamente estábamos en democracia en ese momento, por lo que hubo manifestaciones en la calle para que no se censurara la muestra. Se volvió a abrir al público y se hacían colas de 100 personas para poder visitar. Esto obviamente le dio más difusión a su obra y a su carrera personal. Con los años obtuvo un premio que es en Venecia, que se le da a muy pocos artistas, que se llama León de Oro, justamente
su nombre.
Sí. ¿Qué ocurre en el 2004? Bergoglio en ese momento era cardenal, él escribe una carta a las iglesias diciendo que la obra de ese artista era una blasfemia, era un insulto, y muchos curas aparecen en los medios, en la televisión, diciendo que cómo es posible que con el pago de nuestros impuestos se generen y se permitieran este tipo de acciones, ¿no? Pero bueno, todo esto a él le dio mucha más fama en realidad de opacar.
Sin duda.
Sí, fue así. Bueno, al lado tenemos una obra de Raquel Forner, una artista también muy comprometida en lo social, de alguna manera. Ella en realidad estudia, se forma en Argentina y en la década del 30 viaja a Europa y tiene la posibilidad de formarse allá también y conocer lo que estaba ocurriendo. Es una de las artistas que trae el surrealismo que hablábamos hoy, pero su obra se vuelca a lo social, ¿sí? Había ocurrido la Guerra Civil Española y luego de la Segunda Guerra Mundial también, toda su obra habla de eso, del hombre que le hace daño a otro hombre, ¿sí? Lo pintan, seres sufriendo, mutilados, ¿sí? Habla de eso. Tiene un giro su obra en la década de los 60, con esta búsqueda del hombre de llegar al espacio, ¿sí? Se produce esta transformación. Ella empieza a tener otra esperanza, cree que el hombre puede ser que se transforme, se produzca una transformación en el ser humano, en esto de cruzar el espacio, y empieza a hablar de un ser espiritual y un ser terrenal. En este caso, la obra se llama Conquista y nos muestra como si fuera una pintura rupestre sobre la superficie de la luna, ¿sí? Y aparecen unos seres alados y unos seres terrenales, ¿sí? Bueno, luego hay obra de Josefina Rovirosa y Laura Messing que siguen.
Por fin aparecieron más mujeres.
Sí, eso. Sigue en la línea esto de la naturaleza, del hombre y en contacto con ella. Luego hay obra de Néstor Goyanes que nos habla de la identidad, pero desde los inmigrantes, ¿sí? Él hace referencia a esto, a cómo podemos proyectarnos hacia el futuro si no conocemos nuestro pasado, ¿sí? Hay una obra de Federico Biegner, que es un artista de Bariloche, él hace fotografía desde hace muy poco tiempo y ya comenzó a obtener premios. Como verás, o sea, no son solo artistas de nivel nacional, sino también provincial regional. O más regional. Sí. Matilde Marín, también una gran artista argentina que se vuelca al video, a la fotografía y a la performance, nos muestra dos faros y ella se considera una testigo. Ella cree que el artista es un testigo, que quizá no cambia el mundo, pero tiene la obligación de decir, ¿sí?, lo demás ocurrirá o no en el espectador. Hay cerámicas en la exposición de Claudia Bertoneri, hay unas piezas así de jarrones y floreros, y hay obra de Carolina Antoniadis, también una maestra. Tenemos estas piezas en la muestra para justamente mostrar cómo ha cambiado el arte. Antes la cerámica se consideraba artesanía y no obra de arte. Hoy eso ha cambiado ya desde la década de los 90, ¿sí?
Porque el bordado, ¿no?
Sí, esto es arte textil, lo que vos me mencionás, es de Mai Bianchi, y también antes hubiera sido considerado una manualidad o más bien algo decorativo, pero forma parte de las nuevas posibilidades de los artistas, de hacer arte a través de lo textil. Hay otra obra de Adrián Ferrero, un artista de Córdoba, y todos ellos, los últimos que veníamos viendo a partir de Néstor, están contando lo que ocurre en el arte en los 80 y 90. Habla de la memoria, del recuerdo, de la identidad, de eso se trata el arte de esas décadas. Luego de la dictadura, ¿no? Hay una obra de Diego Perrotta, otra de Reinaldo Agosteguis, otra de Milo Lóquez, otra de Luciano Polverigiani y otra de Nadia Gutmann, que tienen que ver, sí, trabajar con nuestros orígenes, con la esencia, pero se vuelcan más a los pueblos originarios de alguna manera, ¿sí? Por los materiales que usan, por las formas que trabajan, que son más simples, más despojadas, más primitivas, podemos decir, de alguna manera. Y aunque de alguna manera ellos hablan de la actualidad, están contando lo que pasa hoy con imágenes o figuras del pasado, ¿sí? Como que hacen esa conexión o unión. Bueno, Milo Lóquez, que te lo mencionaba, es un artista chaqueño reconocido, aparece mucho en los medios. En el jardín, en la escuela, se trabaja en el aula desde la plástica y podemos encontrar sus reproducciones en imágenes en las librerías, en cartucheras, mochiles, es algo que cuento porque su obra es muy comercial, en las heladerías, también en los potes de helado, ¿viste? Aparecen sus dibujos. Es un artista que se ha convertido en un empresario del arte, ¿sí? Y luego hay obra de Mario Vélez y Gisela Sontela, que son artistas de provincias como Córdoba, ambos, ¿no? Gisela también tuvo la posibilidad de estudiar en Rosario, en Santa Fe, y actualmente vive en España. Ambos hacen retratos, pero de manera muy distinta. Mario tiene una línea más ligada al cómic, a la caricatura, es más suelta su pincelada y demás. Y Gisela trabaja una imagen más fotográfica, más realista, ¿sí? Pero se puede ver cómo mezclan técnicas y tendencias. Ambos son muralistas también, hacen arte callejero, trabajan en video, en ilustración. Son artistas que llamamos multifacéticos, porque no tienen solo una línea de trabajo. Bueno, luego... Bueno,
y por último,
para finalizar, hay una obra de Jorge Vázquez, un artista de Puerto Madryn, con una técnica muy realista, ¿sí? Luego hay dos obras de artistas que trabajan en detalle. Tiene que ver con observar las cosas de manera más minuciosa, ¿no? Uno es José Luis Urrutia, que hace un grabado. Esto, él trabaja sobre una plancha de madera, talla sobre la plancha su dibujo, coloca tinta, un papel, y estampa de esa manera sobre el papel, ¿sí? Y Fedra Kloster coloca sus obras de arte dentro de cajas, las ilumina y nos trata de trasladar a otros mundos, al interior, a lo profundo de las cosas. Esa es la idea. Bueno, más o menos.
Bueno, se han hecho una recorrida por la muestra. Tienen que venir, no se la pueden perder. Después de las 5 de la tarde ya para un poco el ritmo con los grupos de las escuelas. Y vos ofreces también una visita guiada para quienes vengan, si se forma algún grupo importante.
Se podría llegar a hacer, a partir de las 5 terminan las visitas guiadas y puede visitar al público general. En el día de hoy, tranquilamente podrían visitarla, claro, y aprovechar.
Hoy justo hay medidas de fuerza por parte de los docentes, entonces bueno, hay grupos que no han venido directamente.
Claro, por ahí el público general puede aprovechar a visitarla y si quiere contar con una visita guiada o algún comentario de la muestra.
Bueno, Eliana, te agradecemos muchísimo, esperamos que la gente se entusiasme, se venga a Casa de la Cultura y el Bicentenario, hasta el viernes están.
Sí, estamos hasta el día viernes, a última hora de la tarde, y bueno, los esperamos entonces.
Muchas gracias, Eliana.
Un placer, gracias.
Bueno, Marcelo, ya estabas escuchando, hicimos la visita guiada, así que puede venir ahora tranquilamente a recorrerla. Una visita guiada radial, o sea, algo novedoso además, ¿no?